Estamos pendientes, Marta, de esa decisión que va a tomar el Ministerio de Sanidad. Lo van a tomar en primer lugar esa comisión de expertos, una docena de expertos que no conocemos su nombre, de aquellas zonas que van a pasar a la fase 1. Prácticamente todo el territorio español pide el cambio de fase, pero se dan circunstancias particulares, que en determinados territorios no toda una provincia va a pasar de fase según la solicitud que ha hecho la propia comunidad autónoma. Y eso se da en Castilla y León y en Cataluña, donde se pueden dar, como decimos, Marta, esas dos mismas realidades en una misma provincia.
Claro, es que se trata de ir caso por caso, Antonio, y dependiendo de cómo haya golpeado la pandemia y cómo esté preparado ese territorio para hacer frente a un posible rebrote. Son todas esas variables las que va a estudiar el Ministerio de Sanidad. O sea, que dentro de una misma provincia se puede dar el caso, como dices, teniendo en cuenta la división que se ha hecho por zonas sanitarias, pues que se den las dos fases a la vez, dos fases distintas en una misma provincia. Es decir, que en un territorio se queden en la fase 0 y en otro territorio de esa misma provincia pasen a la fase 1.
León es un ejemplo. Tiene 211 municipios y solo tres de ellos dispuestos a avanzar en las etapas propuestas por el gobierno central. Son Matallana de Torío, Truchas y Riaño. Vamos a quedarnos en este último pueblo. A la 1:08 saludamos a su alcalde, que es Fernando Moreno. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, ustedes en Riaño están convencidísimos de que pueden pasar a esa fase 1. ¿Con qué claves?
Bueno, yo creo que aquí también hay que decir que estamos en una zona rural, que eso también ayuda muchísimo a lo que es el distanciamiento social, a mantener esas normas de seguridad y higiene que plantean las administraciones sanitarias. Y aquí, pues, yo creo que se dan todas las circunstancias para que nos puedan pasar a fase 1 por el número de casos que ha habido. Y también por ser una zona más reducida, más concreta. Riaño no es solo municipio, sino es zona de salud de Riaño, que es una comarca entera, varios municipios, 7 municipios.
Uh-huh. Y, alcalde, ¿cómo se traduciría ese paso a la fase 1 en una comarca como la vuestra de Riaño? ¿Cómo serían esos cambios en el día a día?
Pues aquí lo que se pretende, lo que buscamos es que haya un poco más de normalidad, entre comillas. Que la gente pueda hacer, bueno, el acceso a sus huertos, a una vida rural más normal. Ya estamos en una zona rural, entonces aquí, ya lo que decía antes, ese distanciamiento social es mucho más fácil hacerlo que en ciudades o en grandes núcleos de población. Entonces aquí vamos a tener un trato, pues bueno, como se venía haciendo hasta ahora, un poco de con los vecinos, el vecindario, las actividades, la hostelería, sobre todo, que es la más afectada, que claro, pueda empezar a abrir sus puertas. Lo que pasa es que mucho de la hostelería no va a abrir las puertas porque no le compensa. También el tema de que solo se puede abrir las terrazas, a un 50% en este caso, esas terrazas en una zona de montaña como esta, hay muchos días que no se van a poder permitir porque las condiciones climatológicas pues no lo permiten. Entonces se están pensando si abren o no abren.
Bueno, hay otras condiciones que también se autorizan a partir de esa fase 1, como es la apertura de las iglesias también, que hasta ahora han permanecido cerradas.
Claro, pues las iglesias, el culto, reuniones de 10 personas. Entonces yo creo que a todos nos va a venir bien, y sobre todo a la gente mayor. Claro. La gente mayor, esto les está haciendo bastante daño. La gente mayor necesita compañía, necesita estar con más gente, no tienen el acceso a redes sociales, que a lo mejor la juventud o otras personas puede llegar, o el manejo.
Para ellos, esas distracciones, ¿verdad, Fernando?
Claro. Esa distracción, claro, eso le viene muy bien, porque si no, la gente mayor está sufriendo mucho y eso no se está viendo.
Bueno, pues les manda un abrazo a todos sus vecinos. ¿Cuántos habitantes tiene
Riaño?
No lo percibe.
Riaño tiene 500 vecinos, pero la comarca que se pretende pasar a fase 1 seremos unos 2.500.
Bueno, es una parte también de la España despoblada, del medio rural, que en este caso sí que puede avanzar de fase. Alcalde Fernando Moreno, alcalde de Riaño, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Fernando. Bueno, pues parece lógico, ¿no, Antonio? Que sí. Pueblos como Riaño... pues vaya,
que bien lo ha contado el alcalde, por cierto.
Sí, claro, porque conocen la realidad, ¿no? Y cómo nos sensibiliza aún más sobre esas personas mayores que lo tienen un poquito más complicado también a la hora de distraerse y de sobrellevar esta situación. Pero, si nos trasladamos, Antonio, a la capital de provincia, a León, pues de momento piden quedarse como están, en la fase cero.
Bueno, pues vamos a hablar con otro de sus vecinos. En este caso celebraban en Riaño que puedan pasar de fase. Veremos a ver lo que piensan en León. Alberto Celemín es abogado y vive en la capital leonesa. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis sobre esta propuesta que obliga a seguir, os obligaría, si es que resuelva así el Ministerio de Sanidad, que es el último que tiene la palabra, seguir en esa fase cero, de momento?
Bueno, pues los datos ahí están diariamente. La verdad es que este jueves volvemos a pasar de los 100 contagios de la comunidad de Castilla y León, y sí que es cierto que, bueno, pues Castilla y León ha sido una comunidad autónoma de las más perjudicadas de COVID-19 junto con Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Lo que sí que es cierto es que, bueno, es una fase que igual el día 11 de mayo, lunes, no estamos en fase 1, sino tenemos que seguir en fase 0 por las condiciones sanitarias que se están dando. Lo que ha mandado la comunidad autónoma al informe a Sanidad, pues no parece muy sensato pasar a...
¿Y lo entendéis, Alberto, lo entendéis, los que vivís en León, en León Ciudad?
Bueno, la verdad es que en las capitales de provincia, al final, yo creo que es el impacto mayor, donde más población hay. Sí que es cierto que, bueno, hay unos casos, en este caso en la provincia de León, como Matallana, Riaño, que lleva más de 14 días sin contagios del COVID-19.
Claro.
Y yo creo que esos municipios, esos lugares sí pueden avanzar perfectamente.
Has escuchado al alcalde de Riaño ahora,
sí.
Y claro, la situación es diferente en estas zonas rurales,
sí.
Con un comportamiento de la pandemia muy, muy distinto a la que habéis tenido en las capitales, como es el caso de León.
Sí, le he escuchado los últimos 45 segundos y además de un matiz muy importante también, que estaba hablando del 50% de las terrazas y demás, y el apunte de la meteorología, que ahora está haciendo muy buen tiempo, pero claro, si ahora vienen pues granizadas o frío de repente, o un cambio climatológico malo, pues igual hay mucho que se lo piensa antes de abrir, en los sitios en los que se puede.
Claro, pues nada, nos toca tener paciencia, Alberto, porque aquí en Madrid también lo vamos a tener un poquito complicado para ir avanzando. Alberto Celemín, abogado que vive en León y que de momento pues se van a quedar en la fase cero. Gracias, Alberto.
Bueno, muchas gracias.
Venga, mucho ánimo.
Saludos a todos.
Adiós.
Dos realidades, Marta,
claro, es que
en la
depende.
Misma provincia, y se va a repetir esto por otros lugares de España, decimos en Cataluña y en
paciencia.
El mismo Castilla y León. Bueno, nos hacemos muchas preguntas sobre cómo será nuestro futuro más inmediato. No hace falta mirar a muchos años hacia adelante, porque va a cambiar muchos de nuestros hábitos que teníamos perfectamente asimilados. Por ejemplo, viajar. ¿Cómo vamos a volar a partir de ahora en avión?
Sí, ¿qué medidas de prevención, por ejemplo, se van a tomar por parte de los pasajeros, por parte de las compañías? Si al final pues todo esto va a suponer que suban los precios, por ejemplo, ¿no?, de los billetes low cost. Bueno, un montón de incógnitas a partir de ahora.
Igual el low cost nos tenemos que ir olvidando de él, ¿o no?
Bueno,
le hemos preguntado a un piloto comercial, que se llama Jesús González, y le hemos planteado todas estas cuestiones que te hacías tú, Marta, que se hacen los oyentes de Mediodía COPE. La primera es saber... ¿Qué medidas se van a tomar en ese primer filtro, en los aeropuertos?
Se van a intensificar las labores de limpieza y desinfección. De hecho, AENA ya ha publicado una serie de recomendaciones al pasajero, entre las que incluye pues, mantener la distancia de seguridad con cualquier otra persona, evitar las aglomeraciones, pero sobre todo no acudir al aeropuerto con más de 90 minutos de antelación al vuelo.
Claro, nos sorprendía, Marta, cuando veíamos a pasajeros, principalmente asiáticos, que llevaba la mascarilla dentro del avión. Pues a partir de ahora, esa mascarilla va a ser obligatorio para todos.
Efectivamente. ¿Qué más cambios vamos a ver una vez que nos subamos en el avión? Por ejemplo, en el tema de la distancia.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, efectivamente asegura que el riesgo de transmisión de un virus es bajo en un avión, debido a que los pasajeros están mirando hacia adelante, están sentados, y muchas aerolíneas están ya pensando en incluir entre asientos una mampara a modo de barrera, de protección.
Bueno, si se pone esas mamparas habrá que sacar también espacio, ¿no? Y ya se comenta que los aviones podrían dejar desocupados los asientos centrales y eso, lógicamente, va a hacer aumentar el precio del billete porque habrá menos pasajeros en ese avión. Nuestro piloto, Jesús González, pues esto es lo que opina al respecto.
Las aerolíneas tendrán que mantener la distancia de seguridad entre pasajeros de 1,5 metros, con lo cual el asiento contiguo debería estar vacío. No veo factible que las aerolíneas eliminen el asiento central, ¿vale? recientemente la IATA bueno, ha establecido que hay que dar, por supuesto, una solución que permita recuperar la confianza entre los pasajeros, pero que a su vez mantenga el coste del vuelo a precios asequibles.
Claro, esto habrá que esperar, a ver, bueno, si finalmente se les obliga, claro, a las compañías a dejar asientos intermedios sin ocupar.
Bueno, y si esto pasa y sube el precio del avión, pues bueno, puede peligrar el futuro de las compañías de bajo coste, que su éxito se basa precisamente en esto.
Esto podría forzar a algunas aerolíneas de low cost a encarecer sus billetes, pero también, por tanto, sería contrario a la filosofía. Hay que mantener los márgenes mínimos. Yo considero que las compañías de bajo coste tendrán que hacer un esfuerzo y mantener el mínimo de ganancia del precio del billete, pero tampoco hay que olvidar que ya algunas aerolíneas low cost estaban atravesando antes del COVID-19 serios problemas financieros.
Nuestra vida a partir de ahora no va a ser igual, ni mucho menos, y aquí lo hemos comprobado en una de las cuestiones, en los vuelos, en los aviones, las medidas de seguridad también que se van a tomar para los tripulantes de cabina, para pilotos, azafatas y el resto de la tripulación.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves, Marta, solo teniendo en cuenta las cifras oficiales del gobierno, en España han muerto ya por coronavirus más de 26.000 personas.
Sí, un día más. Seguimos por encima de los 200 fallecidos diarios. Hoy 213 personas han perdido la vida. Suben los nuevos contagios. 754 personas han dado positivo por pruebas PCR en las últimas 24 horas. Son 69 más que ayer. En total hay más de 221.000 contagiados según el Ejecutivo, aunque son muchos más si tenemos en cuenta los test de anticuerpos. Y el número, que afortunadamente no deja de crecer, Antonio, sigue en esa tendencia ascendente y con fuerza, son los recuperados. 128.000 personas han ganado la batalla al coronavirus en lo que llevamos de pandemia.
Segunda clave, otra cifra, por desgracia, que tampoco deja de aumentar, Marta, el número de sanitarios contagiados.
Sí, es uno de los puntos negros de toda esta gestión. Es la curva que más sube en estos momentos. Casi 46.000 sanitarios infectados. Han muerto 44 desde el inicio de la pandemia. El 90% no ha tenido que ser ingresado, es verdad, pero han pasado esa enfermedad. Sanidad atribuye el fuerte incremento de contagios entre el personal sanitario a que ahora se están haciendo muchas más pruebas. Y viene también, Antonio, por la falta de material de protección.
La tercera, y por el material defectuoso que ha repartido el propio Ministerio de Sanidad entre las comunidades autónomas y que estuvieron utilizando durante al menos 10 días. Sanidad y un comité secreto de 12 expertos tienen ahora que decidir antes del sábado las provincias o los territorios que pasen a la fase 1. ¿Qué supone esto, Marta?
Bueno, pues que a partir de lunes los que vivan en una localidad que se encuentre en fase 1 va a poder reunirse con hasta 10 personas en casa o en la calle, manteniendo siempre la distancia de seguridad, esos 2 metros de distancia. Las terrazas van a abrir al 50% del aforo, las que puedan, las que lo consideren rentable. Los pequeños comercios pues van a funcionar sin cita previa, pero también manteniendo esas distancias de seguridad. Vuelven los mercadillos al aire libre y también abren sus puertas las iglesias al 30% del aforo.
Seguimos resolviendo dudas que nos hacemos todos. En mi caso, ¿puedo ir de la Comunidad de Madrid a Guadalajara? Están pegaditas de Guadalajara a la Comunidad de Madrid porque estamos en esa fase 1 ya. ¿Puedo o no puedo, Marta?
Pues no, porque la movilidad entre provincias de momento no está permitida. Y en todo caso, está previsto ya para finales del mes de junio. Así que, de momento, esos desplazamientos están restringidos dentro de la misma provincia donde se encuentre nuestro domicilio habitual. Durante la fase 1, solo se puede viajar a otra provincia por 2 motivos excepcionales: el fallecimiento de un familiar o por cuestiones de trabajo. Recuerda también que solo pueden ir en el mismo coche las personas que vivan en la misma casa.
Y la última clave, Marta, seguimos en estado de alarma, pero algunas playas comienzan a abrirse.
Pues mira, sí, hoy lo han hecho algunas, sé qué suerte tienen, en la Comunidad Valenciana, y mañana abrirán las de Barcelona desde las 6 de la mañana hasta las 10. Se podrá nadar o hacer deporte, correr de manera individual, pero no se puede uno ni tumbar ni estar en la arena pues como si fuera una jornada de playa, ¿no? Se va a hacer deporte y a pasear. Y ya de 8 a 11 de la noche, pues el uso de la playa va a ser exclusivo para deportistas profesionales y federados.
Bueno, ¿cómo nos gusta escuchar a los oyentes de Mediodía Cope y qué bien nos está viniendo durante estos días de confinamiento, de estado de alarma, sentirles muy, muy cerca? Hoy les preguntamos por su caso particular en este capítulo de pasar a la siguiente fase o no. Se dan las circunstancias de que una misma provincia pueda haber 2 realidades distintas, de alguien que pueda pasar a fase 1 porque viva en un determinado territorio y otro que no. Y por eso, Marta, hoy estamos preguntando precisamente, queremos escuchar a los oyentes de Mediodía Cope. Los oiremos a partir de las 2.
Sí, ¿cómo ves el panorama más inmediato en tu provincia? ¿Habéis pedido pasar a la fase 1 el lunes? ¿Crees que estáis preparados? ¿Cómo ves la situación a tu alrededor? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. Queremos saber si en la provincia en la que vives habéis pedido promocionar y pasar de fase 0 a fase 1 a partir del próximo lunes. ¿Y cómo lo ves tú? Si tú crees que estáis preparados para dar ese paso en la desescalada, nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Hemos escuchado el caso de Riaño en León, donde no pueden pasar de fase, o al revés, pasan de fase y en León Capital no.
No
pueden. En una misma provincia, 2 realidades distintas. Porque te vamos a hablar de la que seguramente sea una de las imágenes más vistas y más compartidas en las últimas horas. Tú, Marta, lo hiciste ayer que te vi.
Sí.
Se trata de un dibujo cuyo autor es el famoso y a la vez misterioso Bansky. En esta ocasión ha reaparecido para homenajear a los sanitarios.
Sí, la verdad es que la imagen, la obra de arte es maravillosa. Game Changer se llama. Lo ha titulado así en las redes sociales. Bueno, en esa imagen aparece un niño que está jugando con una muñeca que es una sanitaria. Lleva capa y la hace volar con sus manos. Lo típico, ¿no? El típico juego que se hace con los superhéroes, porque detrás, en una papelera, aparecen pues un Spiderman, un Batman. Los héroes, esa es la conclusión de la obra, ahora son otros, y lo refleja pues muy bien esta última obra de Banksy, la verdad.
¿Dónde realmente está esta obra, que a muchos nos ha llegado al móvil, que la puedes ver en cope.es? Bueno, pues está en Southampton, y se puede ver justo cuando se sale de las urgencias de su hospital general. ¿Pero cómo ha llegado hasta allí? ¿Qué dice la nota que acompaña el mural? Se lo vamos a preguntar a la corresponsal de la cadena COPE en Reino Unido, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Pues esta vez Banksy ha tenido que buscar cómplices, pero le guardan el secreto. Ha sido la gerencia del hospital, evidentemente, la que ha tenido que dar permiso para colocar la obra. Como decíais, está justo al salir de urgencias, de forma que todos se sientan homenajeados al acabar la jornada. Y la nota que acompañaba el dibujo dice así: gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que esto ilumine un poco este lugar, aunque sea solo en blanco y negro. Pero Banksy no es del todo exacto. Es cierto que el niño del peto vaquero y los superhéroes que están en el Rinchi no tienen colores. Pero en cambio hay un fogonazo en el pecho de la enfermera, una cruz roja. Es la heroína que no solo vuela, que no solo cura, sino que pinta con su entereza los grises más oscuros. Este mural de Banksy seguirá en el hospital de Southampton hasta el otoño y entonces se subastará. Todo lo recaudado irá para el Sistema Nacional de Salud.
Encima con un buen fin. Gracias, Paloma. Yo, por cierto, que tengo amigos y amigas médicos, sanitarios, y he visto, he comprobado que o bien se lo han puesto en su perfil de WhatsApp, esta imagen, o en su estado de WhatsApp.
Bonita.
Vamos con la primera, con nota de las historias. Tiene una clara protagonista, se llama Lucía Torres. Esta joven es científica, es natural de Denia, en Alicante, pero su vida la tiene montada en Bonn, en una ciudad de Alemania, situada, nada, a poco más de media hora de Colonia. El motivo, un doctorado en medicina molecular.
Bueno, es un ejemplo más, Antonio, del talento español que tiene que salir, que se fuga de nuestro país, no solamente para poder completar su formación, sino para tener mejores perspectivas de futuro. Su investigación se ha centrado en una proteína TRIM71/LIN41 y los resultados son esperanzadores. Podría ser útil para tratar algunos tipos de cáncer.
El caso de Lucía, que lo hemos conocido a través del periódico Las Provincias, nos llama la atención porque también se ha visto afectado por el coronavirus. Iba a defender su tesis, estaba a punto de ser doctora y su familia iba a estar ahí para apoyarla. Tenía incluso los billetes comprados, pero finalmente no la han podido acompañar.
Pues no, seguro que Lucía hubiera preferido que estuvieran allí, pero lo cierto es que, viendo el resultado final, pues felices van a estar igual, la verdad. Se perdieron la exposición, las buenas palabras del tribunal, hubieran renunciado a todo a cambio de la calificación que obtuvo el cum laude, la calificación máxima en un doctorado.
Imagínate, después de 7 años en Alemania, lograr algo así.
Pues ya ves.
Y no poder celebrarlo. Marta, seguro que queda pendiente una buena fiesta, porque veremos dónde será, porque Lucía tiene claro que se queda encima de la mesa de su despacho, el despacho de toda la doctora en medicina molecular. Ya hay una oferta de trabajo que es, sin duda, merecida.
Exportamos talento, Antonio. A ver si aprendemos también a valorarlo y a retenerlo de vez en cuando.